1:31, bienvenidos a la segunda edición de Información Privilegiada. Les saluda su siempre amigo Cristian Camus. estamos todos tan contentos que vine yo nomás a trabajar acá. Los otros tres están celebrando, parece. Así que muy bienvenidos. Un día que pongo esta canción de Judas Priest. Una canción del disco British Steel que se llama United, por razones obvias, ya para que vamos a seguir repitiendo la cantata, pero ahí está un homenaje por lo menos a lo que está pasando, al alivio constitucional. Vamos a revisar lo que está pasando en el mercado, que hay una, después de semanas de fuertes caídas, hay hoy día una euforia magnífica. Tenemos el IPSA subiendo fuertemente, tenemos el dólar depreciándose contra el peso chileno, grandes alzas en algunas acciones. Lo vamos a conversar dentro de poco con Cristóbal Doberti de Sura Asset Management, los efectos que está teniendo este acuerdo, que finalmente igual no sabemos dónde nos va a llevar, pero que por ahora ha solucionado la dura situación que ha pasado Chile. Ahí estamos con la campana que nos indica que vamos a hablar con del mercado, vamos a hablar con Cristóbal Doberti. ¿Cómo estás, Cristóbal?
Hola, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado?
Bien, gracias. Cristóbal Doberti, bueno. Gerente de Estrategia de Ahorro e Inversión de Sura Asset Management. Bueno, estamos cerca, pero igual lo hicimos por teléfono, porque ustedes están acá al lado de la Escuela Militar también, ¿no? Un poco más arriba.
Estamos a una cuadra.
A una cuadra.
Así que estamos bastante cerca, sí.
Sí, por ahí te he visto. Oye, bueno, Cristóbal, tenemos un IPSA subiendo fuertemente, alrededor de un 7%, con grande alza en algunas acciones. La más transada hoy día está siendo Falabella, que está subiendo un 7.5% a 3.440. Después viene el Banco de Chile subiendo un 8% a 93.75. Tenemos en el AM a 153, subiendo un 4%, fuerte subida de BCI, tu antigua casa, ¿sí o no? Si bien no me acuerdo, Cristóbal.
En Vice.
Ah, en Vice, ya. Bueno, empezaba con B. 12.63%, Copec también subiendo un 9%, 7.140. Bueno, en general, hartas recuperaciones, y el dólar cayendo un 3%, volviendo a 776.7. Cristóbal, ¿cómo es el tema del dólar? ¿Volverá a sus fundamentales? ¿Quedó sus fundamentales? ¿Si es que vuelve la calma?
A ver, como tú lo mencionas, hoy día tenemos un desempeño muy favorable en prácticamente todos los activos del mercado local. La bolsa, como tú lo comentas, reacciona de manera muy positiva, cercanos a alzas del 7% con acciones que no solo dentro de la más transada, sino que algunas que suben incluso por sobre el 10%. Acciones como ILC hoy día suben casi un 17% la bolsa local. Varias acciones que se vieron muy castigadas en los últimos días con caídas relevantes. Y otro de esos activos que tiene hoy día una apreciación importante en la moneda local, que hoy día llega a niveles de 778 pesos, apreciándose más de un 3% respecto al día de ayer. Y con todavía en esos niveles por sobre lo que vimos los últimos días. ¿Qué es lo que, a ver, después de esta euforia que hemos visto el día de hoy, qué es lo que podría pasar en los próximos días? Va a depender mucho de cómo vaya reaccionando el mundo político, el mundo social, respecto de los anuncios que hemos tenido durante los últimos días, no solo de mayores liquidez por parte del Banco Central, sino que estos acuerdos que se han ido alcanzando por parte de los distintos partidos políticos respecto a los caminos que se pueden seguir. Tú lo comentaste anteriormente, a ciencia cierta todavía no sabemos cuál es el camino que efectivamente vamos a seguir hacia adelante, pero se ve consenso respecto a las distintas fuerzas políticas a nivel local. Y en la medida que sea un camino ordenado, sea un camino, ¿no es cierto?, sin muchas incertidumbres o presiones, como vimos en las últimas semanas, habría espacio todavía para una apreciación adicional, pero eso va a depender mucho del termómetro que hemos visto durante el último día, que es el termómetro, ¿no es cierto?, de la efervescencia social, de las demandas locales, de las tensiones que se vieron durante el último tiempo respecto de las distintas fuerzas políticas, que ayer se dio, ¿no es cierto?, un acuerdo mayor, y hay que ver si esto persiste hacia adelante. De ser así, podríamos seguir viendo una moneda local más apreciada hacia adelante. Ahora eso va a depender de distintos factores. Primero, recordemos que el cobre durante el último tiempo se ha venido apreciando en la medida de que las disputas de comercio internacional entre China y Estados Unidos han ido avanzando. Las últimas semanas, mientras la moneda local se depreciaba, el cobre avanzaba en la medida que habían noticias favorables en ese frente. En la medida que eso pueda persistir y las tensiones en el mercado local se puedan seguir moderando, como hemos visto durante el día de hoy, hay espacio para apreciación adicional de la moneda, pero depende básicamente de esos factores.
Ok, el cobre se ha venido apreciando, supuestamente se va a firmar un convenio este fin de semana. Imagínate que se firmaba, creo, el convenio entre Trump y Xi Jinping. Supuestamente se va a firmar ahora en Estados Unidos. ¿Crees tú que eso podría definitivamente dar un aditivo adicional para mejorar el cobre y así también mejorar la economía acá?
A ver, recordemos que, bueno, el cobre es un metal básico que depende del crecimiento económico global, y quizás las presiones más relevantes que hemos visto sobre el crecimiento económico global vienen básicamente las tensiones de disputa entre China y Estados Unidos, y eso que afecta, y eso es básicamente uno de los factores que ha afectado a los sectores exportadores a nivel internacional, al menor crecimiento de la economía global, y por ende una demanda por insumos vinculados al crecimiento más débil la primera parte de la ley, y terminó por impactar el precio de estas materias primas. Durante el último mes en general hemos visto ciertos avances en las disputas de comercio internacional, acercamiento entre China y Estados Unidos, incluso con mensajes de Donald Trump de algunos acercamientos durante básicamente el último mes, que eso favoreció el precio del cobre. Durante esta semana en general las plazas bursátiles terminaron retrocediendo porque el mismo Donald Trump ha puesto un poco en duda de la proximidad, ¿no es cierto?, de este acuerdo. Pero claramente en la medida de que las tensiones en lo que tiene la zona de comercio internacional entre China y Estados Unidos puedan moderarse de manera adicional, eso claramente va a dar espacio no solo para que los activos de riesgo a nivel internacional tengan, ¿no es cierto?, un buen desempeño, sino que también todos aquellos precios que acompañan el crecimiento económico global tengan un buen desempeño, y dentro de ellos podemos incorporar, ¿no es cierto?, el precio del cobre.
Oye, Cristóbal, ¿cómo? Bueno, ayer se tenían fuertes temores de lo que pueda pasar con la renta fija, también los fondos mutuos y todo eso. ¿Cómo lo has visto?
Claro, en el caso de la renta fija local hasta el día de ayer, y que responde a la presión y el deterioro que se vio en los activos locales en los últimos días, la liquidez en los mercados de intermediación financiera, tanto en pesos como en dólares, como de renta fija local, fue disminuyendo durante los últimos días, y eso generó aumento en las tasas de interés. No solo los depósitos en dólares, sino que también las tasas de renta fija. Y esa es la razón que llevó al Banco Central a anunciar la implementación de líneas de liquidez, si recuerdas, en los últimos 2 días, para de alguna forma tratar de contener ese aumento de tasas en el mercado local, generado por esta incertidumbre, esta menor liquidez en los mercados de intermediación financiera y renta fija. Y eso, como tú mencionas, generó aumentos en los últimos días de tasas en los mercados locales, lo que se traduce en pérdidas en los fondos de renta fija en general de la industria. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Bueno, tras las medidas de liquidez anunciadas por, ayer por el Banco Central de Chile y estos acuerdos alcanzados por los distintos frentes políticos, ¿no es cierto?, locales, en lo que tiene relación a avances en modificación a la Constitución, de ser el caso o no, según lo que diga, ¿no es cierto?, el plebiscito el próximo año, las tasas locales han retrocedido de manera importante. Hoy día vemos que, por ejemplo, las tasas en UF caen no sé, 40, 50 puntos, dependiendo, ¿no es cierto?, el plazo, la duración, que son variaciones similares de manera contraria a los aumentos que vimos, ¿no es cierto?, el día de ayer. El día de ayer el BCU 5, por ejemplo, terminó subiendo más de 40 puntos base, que son variaciones a la baja que vemos el día de hoy. Por lo tanto, las pérdidas que se vieron ayer van a poder de alguna forma ser contrarrestadas con las caídas de las tasas que vimos hoy día, que se va a traducir en una utilidad de los fondos de renta fija.
¿Esos movimientos coinciden más o menos con los movimientos que con la volatilidad que se ha dado en la renta variable o no?
A ver, los activos que más se vieron afectados durante el último mes fueron los activos de riesgo, llámese renta variable, principalmente los sectores regulados, retail e inmobiliario, y lo que tiene relación con la moneda, alcanzando casi niveles de 800 pesos. Pero también, en la medida de que el mercado de intermediación de renta fija se veía tensionado, presionado por esta menor liquidez, menores transacciones que se traducen en aumentos de tasa, también se ve afectado, pero no en las magnitudes que afectó a los mercados de renta variable en el IPSA, con caídas importantes durante el último tiempo y la depreciación que vimos en la moneda. También tuvo un impacto más contenido que lo que pasó en renta variable, en acciones y en dólar, pero hay que tomar en cuenta que los inversionistas que están en los mercados de renta fija en general son aquellos que buscan preservación de capital y son más sensibles a las pérdidas. Por lo tanto, sí tiene un impacto importante, tuvo un impacto en la pérdida el día de ayer, pero que de alguna forma hoy día, con la caída de tasas que vemos en los mercados de intermediación financiera y renta fija, permite compensar, ¿no es cierto?, con una utilidad que veremos el día de hoy.
Ahora, finalmente, Cristóbal, si seguimos en un status quo, digamos, un ceteris paribus de la situación actual, o sea, que la cosa queda calmada, que no vuelven las marchas, la violencia, y que se ve que la conversación de la Constitución va a fluir de manera no tan extrema. ¿El dólar se debería seguir depreciando? ¿Hasta qué nivel crees tú, más o menos?
Claro, aquí es súper importante lo que mencionas, porque ¿qué es lo que va a pasar, o qué es lo que pueda pasar de aquí en adelante en términos macro, por ejemplo? ¿Y cómo podemos derivar de eso al impacto de los activos chilenos? En términos macroeconómicos, lógicamente a corto plazo vamos a tener un impacto en los indicadores de actividad. La próxima semana se publica el PIB del tercer trimestre, que se espera un crecimiento de un 3,3% por parte del consenso, pero ya es medio relevante respecto de lo que debería pasar en el último trimestre del año. Probablemente el IMASEC del mes de octubre muestre una caída en la actividad. Y hacia los próximos años, tanto el gobierno como instituciones privadas o analistas de mercado han reducido de manera importante las proyecciones de crecimiento para el año 2020 y 2021. Y eso tiene que ver probablemente más bien con una inversión que se mantiene algo más débil a la espera de la evolución de la situación local. Como tú dijiste ayer, tenemos una calma respecto de lo que veíamos en semanas anteriores, porque se ven acuerdos en distintos frentes políticos, pero el camino que finalmente, ¿no es cierto?, vamos a seguir va a depender mucho de lo que pasen con las elecciones, con los plebiscitos, ¿no es cierto?, el próximo año. Y en vista de eso, no es descartable pensar de que la inversión va a tomar un dinamismo más lento hacia los próximos trimestres. Y en la medida que la economía local se mantiene algo más débil, si bien hay espacios de apreciación de la moneda local por los niveles que ha alcanzado, que claramente incorpora una prima de riesgo, bueno, esperar, ¿no es cierto?, tener un registro relevante da un dinamismo a la economía local, la verdad que es algo quizás todavía muy prematuro de pensar.
¿Tú crees que puede reemplazar un poco, aplicando un método keynesiano, un poco el gobierno, meterle un poco más de fuego, digamos, de carbón a la inversión, porque en realidad con toda la inquietud constitucional va a estar un poco más castigada?
Y es algo que ha sonado no solo en el mercado chileno, sino en los mercados a nivel internacional. Porque recordemos que venimos en un proceso de desaceleración económica y lo que han hecho los bancos centrales del mundo es disminuir sus tasas de interés para estimular la economía. Y en la medida de que las tasas se encuentran en niveles bajos, distintos órganos, tanto el Fondo Monetario Internacional o algunos presidentes de bancos centrales han entregado algunos mensajes de que podría ser favorable alguna política fiscal más expansiva a nivel internacional. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en Alemania, o lo que también de alguna forma China podría implementar hacia adelante. En la coyuntura local, bueno, claramente tenemos perspectivas más débiles de la economía local. El Banco Central probablemente va a seguir disminuyendo su tasa de interés, probablemente lo haga en diciembre, y puede ser de que decrete dos bajas de tasa adicionales en el primer semestre del año. Y eso puede que venga acompañado o no con algún impulso fiscal adicional. Ahora, bueno, el presupuesto para el año 2020 ya fue aprobado, que incorpora algo de déficit adicional hacia los próximos años, pero no un paquete, ¿no es cierto?, relevante en términos fiscales aún. Esto podría aportar, bueno, va a depender de cuál es la desaceleración que puede tener la economía local y los espacios que puedan tener ya sea el gobierno o el Banco Central de impulso. Indudablemente puede apoyar, ¿no es cierto?, atenuar la desaceleración, pero que también hay que tener en consideración el estado actual de las cuentas fiscales y cómo estas podrían evolucionar hacia adelante de anunciarse una medida de este tipo. El presupuesto, repito, ya ha sido informado, tiene proyectado un déficit mayor hacia los próximos años a raíz, ¿no es cierto?, de todos los cambios que se han anunciado durante el último tiempo, y eso podría de alguna forma ayudar a sostener la economía local, sí, pero planes específicos, lo que tenga relación con la inversión, va a depender de la evolución que siga finalmente esta. Pero como tú mencionas, claro, las perspectivas para el año 2020-2021 son claramente inferiores a lo que podríamos haber proyectado hace tres meses atrás.
Ok, Cristóbal, oye, un millón de gracias por esta conversación, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes cuando lo necesiten. Espero que estén muy bien y muchas gracias por el contacto.
Buen fin de semana, gracias.
Igualmente, adiós.
Bien, bueno, después vamos a hablar con Ignacio Guerrero Toro, que es subsecretario de Economía y Empresas de menor tamaño, porque ha habido también un importante anuncio del ministro de Hacienda respecto a una inyección de plata al Banco Estado. Bueno, llegó el tiempo más adecuado, más agradable para andar en moto. Están las Ducati acá en Chile. Ducati Chile está el local ahí arriba en Las Condes, 11.500, Vereda Norte, al lado del Colegio Los Andes. Las motos Ducati que tienen una serie de ventajas por sobre su competencia, aparte de que son bonitas, livianas, andan muy bien en todos sus modelos. Por ejemplo, la Multistrada solamente requiere mantención a los 14.000 kilómetros, lo que es netamente superior y mejor que las que son de la competencia, que requieren entre 5.000 y 10.000 kilómetros de llevarla a taller. Esta, la Ducati Multistrada, solamente a los 14.000 kilómetros, lo que da comodidad, es más barato, es mucho mejor. Así que Ducati Chile, ahí en Avenida Las Condes, los invito a conocerlo. No la botes, acércate a cualquiera de las tiendas de Brooks Brothers en Santiago. Ahora, este fin de semana, con una camisa antigua de cualquier marca, en buenas o malas condiciones, y obtendrás un 30% de descuento en una camisa nueva. Con esto estará ayudando al medio ambiente, evitando el desecho textil, y a su vez estará apoyando el financiamiento para la capacitación de un gran grupo de mujeres artesanas emprendedoras de nuestro país, de las tiendas cordilleranas. Son las mujeres estas artesanas. Súmate a esta noble causa y junto a Brooks Brothers, digamos, no la botes. Este mes Peugeot te da la oportunidad de comprar tu modelo favorito con dos cuotas menos, pero ya porque ya comenzó Ready to Go de Peugeot, tu nuevo Peugeot con dos cuotas menos. Ven por el tuyo a cualquiera de nuestros concesionarios o cotiza en peugeot.cl. Bien, vamos a conversar con Ignacio Guerrero, Ignacio Guerrero Toro, subsecretario de Economía y Empresas de menor tamaño. ¿Cómo estás, Ignacio?
Hola, Cristian, gusto de saludarte.
Ignacio, bueno, yo oí en la mañana y supe que el ministro tu tocayo, Ignacio Briones, hizo un anuncio relevante que ya tuvo aprobación, al parecer, de que va a inyectar
500 millones de dólares.
500 millones de dólares que van a permitir apalancarse al Banco del Estado en varios miles de millones.
Efectivamente, el anuncio realizado por el ministro de que hoy día ingresó y ya avanzó una ley para capitalizar el Banco Estado en 500 millones de dólares, es muy importante, en especial también para las pequeñas y medianas empresas, para que ellas tengan mayores flexibilizaciones en créditos blandos, en la agilización de la liquidación de seguros ante los difíciles momentos que estamos pasando. Así que es una gran señal, importante señal también de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
Ignacio, ¿cuál es más o menos el catastro real que ustedes están viendo ahí en el Ministerio de Economía de lo que ha pasado con la empresa de menor tamaño?
Mira, la verdad es que nosotros levantamos un catastro en una primera etapa que fue entre el 24 y 31 de octubre, donde se registraron alrededor de 6.800 micro, pequeñas y medianas empresas. Con una pérdida o de afectación a empleos de cerca de entre 40 y 45 mil empleos. Evidentemente esto fue sujeto a un rango hasta el 31 de octubre, nosotros estamos evaluando la posibilidad de abrir un nuevo catastro, pero los daños efectivamente, como todos bien saben, a las pymes de Chile ha sido bastante importante y por eso necesitamos con urgencia retomar la convivencia, condenar el saqueo que un grupo pequeño de manifestantes le está realizando a estos negocios y que detrás de ellos hay empleo, hay presupuestos familiares, hay muchas veces sueños que se han surgido o se han llevado adelante por años. Por lo tanto, el llamado es a una convivencia, a cuidar las fuentes de empleo, a cuidar a nuestras pymes a lo largo de todo Chile.
¿Cómo va a funcionar esta línea de ayuda a través del Banco Estado para las pymes?
Hay dos herramientas claves. Una es esta capitalización que va a permitir darle mayor flexibilidad, como te decía, a los créditos, permitir postergar el pago de cuotas de deuda, refinanciamiento, que va a permitir tener una mayor y ágil liquidación de los seguros. Y hay otra también, que estamos inyectando 200 millones de dólares al FOGAIN, que es un instrumento de la Corfo que nos permite garantizar los créditos a los distintos bancos de la plaza, de manera de que la tasa que ellos también le exigen a las pymes sea menor. Esa es otra importante noticia que dio a conocer el ministro de Hacienda en el día de hoy, la inyección de 200 millones de dólares al FOGAIN, que va, como te decía, a entregar garantías a los bancos para los créditos de las pymes.
¿Qué se va a seguir haciendo con el tema del pago de IVA, PPM, pago de impuestos?
Bueno, eso lo está en constante evaluación del ministro de Hacienda, esperamos tener novedades, pero evidentemente acá hay una afectación importante. Entendemos la imposibilidad que han tenido las diferentes pequeñas y medianas empresas para el pago de su IVA en materia de PPM y otros temas vinculados al servicio impuesto interno. Nosotros ya hace dos semanas se entregaron algunas medidas concretas, la postergación por unos periodos del pago del IVA, el revalúo de fiscal de bienes, la condonación de multas cuando se pierden los inventarios contables, pero efectivamente esto ha sido un tanto mayor a lo que se dio inicialmente. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda está evaluando nuevas medidas que esperamos se puedan dar a conocer en los próximos días.
¿Se ha pensado en algo relacionado con también que es duro para las pymes y este tipo de empresas que están a tu cargo en el sentido como Ministerio de Economía, en el tema del pago del PPM?
Bueno, eso yo no quisiera adelantar, evidentemente algo que está puesto sobre la mesa, pero yo quería que el Ministerio de Hacienda hiciera todas las evaluaciones y sean ellos quienes puedan dar a conocer las medidas que se van a entregar para todas estas empresas.
Ok, perfecto, Ignacio, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ignacio Guerrero Toro, subsecretario de Economía y Empresas de menor tamaño. Nosotros ya, siendo 2:05, ya vamos a ir terminando. Con este día de alivio, lo cual los inversionistas esa mano del mercado que lo toma con bastante optimismo. Sigue subiendo el IPSA, ya está en 6.87% arriba, con una recuperación muy fuerte de algunas acciones que ya la habíamos comentado. SMU, por ejemplo, está subiendo un 18%. Forus, también otro retailer, está subiendo un 16%. La constructora Resalco, subiendo un 16%. Estas son acciones de menor volumen. Antar Chile, subiendo un 15%. Dentro de las mayores bajas está Cuprum, cae un 6.4%, pero también es de muy poco volumen. Provida cae levemente. Otra cosa que destacar, el dólar consolidándose dentro de los 177 más o menos, va a 777 pesos por dólar. Le sigo diciendo que, bueno, Almagro tiene este centro para el inversionista, el espacio I, ahí en Pedro Valdivia. Yo lo fui a visitar, ahí está concentrado todos los proyectos de Almagro para que usted, como posible inversionista, pueda ver concretamente y tal cual, concretamente, dónde poder comprar un bien raíz de manera de tener rendimientos en el futuro. Nos vamos yendo, les deseo a todos un excelente fin de semana y esperemos que el lunes sigamos tan en esta senda con Chucky, que hasta Chucky está contento con todo esto. Muy buenas tardes, viene Visionarios.